Señor, mientras abrimos tu palabra esta noche, oro que tú hables a través de mí. Si yo digo algo que es equivocado, que nunca se ha pensado, escuchado más. Oro que tu palabra hable para todas las cosas que sabemos nada. Ninguno de nosotros, oro, que nosotros pensemos que nosotros sí sabemos más. La profecía del futuro, tú sabes cuándo y cómo se va a ver. Oro que tú nos alumbres y nos emociones con tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bien, ore eso porque no sean una de esas personas que creen que saben el futuro. No sean una de esas locos. Le gusta a personas que le gusta estudiar escatología y hay tontos. Ya es reunido con tontos. Te has reunido con tontos. Tienen ideas tontas sobre algo. Mira esto, mira aquello, lo que está pasando hoy. Deja que la palabra de Dios nos muestre lo que hace. Y si hay preguntas, está bien. Dios no dijo, voy a darte todo en detalle, pero es bastante emocionante lo que Él nos ha dado. A menudo llamado Gog y Magog, capítulos 38 y 39 de Ezequiel, son los capítulos escatologistas. Si haces caer la Biblia, se abre ahí porque intentas ver cómo funciona, que abre ahí, tantas veces. Como son 38 capítulos, voy a ir rápidamente. Hemos visto la historia de Israel, que vimos hace un par de semanas. Empezamos con Abraham, donde la nación israelita empieza. Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, que fue renombrado Israel, que tuvo un cuarto hijo llamado Judá, entonces los descendientes de Judá, judíos, y el onceavo nacido es José. Entonces Abraham viene de Ur de los Caldeos, se mueve a la tierra de Canaán, que es Israel moderno, Palestina. Él fue prometido un hijo, tuvo el hijo Isaac, tuvo el hijo Jacob, Dios no renombró Israel, como dije, vivieron en la tierra prometida. José, sin embargo, fue vendido en esclavo, como esclavo, y vivió en Egipto. Más tarde, cuando su familia fue ahí que supo que estaba vivo, y bajó ahí a Egipto, y es donde lo vemos en el libro de Moisés y Éxodo. Moisés nació en Egipto con parte de ese grupo. Una vez que tenía 40 años, Dios le dijo, tú vas a guiar a mi pueblo y él va al desierto por 40 años con Israel, y guía a Israel por los siguientes 40 años en el desierto, sigue una larga vida. No llegó a entrar a la tierra prometida, Josué lo haría. Él tomó a los israelitas a la tierra prometida, Canaán, que sería Palestina moderna. Una vez que Josué murió, Israel fue gobernada por jueces. Después de los jueces, el último juez fue Samuel. Tiene la monarquía unida bajo el rey Saúl. 1050 a.C. a 1010, seguida por el rey David. 1010 a.C. y después Salomón. Cada reino uno reinado por 40 años. Después Salomón, su hijo, se dividió el reino, Roboam, con Jeroboam. Y la monarquía dividida en Israel, donde tiene Israel en el norte y Judá en el sur. En el norte, los asirios vinieron y tomaron esa tierra y se mezclaron con los judíos en el 722 a.C. Se volvieron conocidos como personas que la Biblia llama samaritanos, medio judíos, medio gentiles. En el sur, los judeos duraron hace un par de centenares de años, 200 años más o menos, y después fueron llevados por babilónicos en cautiverio, quienes derrotaron a los asirios. Entonces, fueron en cautiverio en 586 a.C. Regresaron del exilio aproximadamente 70 años después. Entraron en ondas. Aproximadamente 70 años después regresaron y reconstruyeron el templo en 516 a.C. Entonces, de 586 a.C., cuando fue últimamente destruido, a 516, 70 años. Entonces, reconstruyeron su templo en 516 a.C. bajo un hombre llamado Zorobabel. Aprendemos de él en Esdras, en el libro de Esdras. Después tenemos como 400 años lo que llamamos silencio, o el periodo intertestamentario, lo que pasó en ese periodo de tiempo, hace un par de semanas. Y después, el siguiente profeta en escena, después Malaquías, 400 años después, Juan el Bautista, anunciando que el Cristo está viniendo. Lo apunta a él, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cree en él. Y aquí dice a sus discípulos, síganlo a él y sean sus discípulos. Y lo hacen. Jesús de Nazaret. Primer siglo, Jerusalén cae en el año 70. Las murallas son derrumbadas. El templo es desacrado. ¿Qué judíos quedan en la tierra? Intentan otra revuelta en 135 y son expulsados por el emperador Adriano y desolada la tierra desde 135 a 1948, según una resolución de las Naciones Unidas que dice esta tierra va a ser tierra judía. Y están intentados por una solución de dos estados. Desde entonces, los árabes no estaban muy contentos que tuvieron los israelitas de esa tierra porque pensaban que era de ellos, pero extraño que no hicieron nada con ellos. Los judíos entraron y le hicieron un país de primer mundo, no democrático, y se volvieron nuestros aliados, o uno de nuestros aliados. Entonces, cuando llegamos al libro de Ezequiel, si tienen vuestra Biblia, vayan a Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 38, o en el teléfono con, en vez de las páginas. Difícil pero maravilloso capítulo. No difícil en el sentido de leerlo, pero ¿cuándo va a pasar esto? Esa es la parte difícil. ¿Cuándo van estos eventos a ocurrir? Entonces, llegando al capítulo 38, en el contexto, en capítulo 33, Dios enfatizó a Ezequiel la tarea de predicar. Le dijo a Ezequiel, tú ve a decirle a estas personas que lo que están haciendo es pecador. Y si Dios no dice que están equivocados, yo voy a sostenerte a ti responsable, hacerte a ti responsable. Creo que el mismo principio es verdadero hoy en predicar. Si la predicación, la tarea de predicador es decir a las personas que son pecadores, no puedes vivir así, no puedes vivir con tu novia antes de casarse, no puedes vivir con tu novia antes de casarse, eso se llama adulterio. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, aun cuando vivimos en un día donde eso se ve como que está bien. Tienes que apuntar el pecado, resaltarlo. Si yo no lo hago, soy hecho responsable por aquellos que vinieron a mi iglesia y nunca se les dijo que estaba equivocado. No voy a hacer eso, no voy a pararme delante de Dios con sangre en mis manos, entonces digo la verdad. No me hacen muchos amigos, ni tampoco se lo hizo a Ezequiel, ninguno de los profetas, ni siquiera a Jesús, de hecho lo mataron a él. Capítulo 34, Ezequiel denuncia a los falsos maestros y gobernantes, no solamente pecado, sino falsos maestros. Eso no va muy bien en el Dios moderno hoy en día tampoco, pero tiene que ser hecho. Capítulo 35, él denuncia a los enemigos de Dios, quienes son las naciones que circundan a Israel, y esas naciones hacen lo mismo hoy en día, en la misma región, de aquellos que odian a Israel. Después, de hecho, puedes ir a Nueva York y denunciar a todos los enemigos de Israel, que creo que están en las universidades principales del mundo hoy en día. Capítulo 36, Dios da a Ezequiel la predicción, la profecía, que Israel, a pesar de ser esparcida y viviendo en las naciones, por cierto, Ezequiel es el profeta de Israel cuando están en cautiverio babilónico, son separados de su Dios. No tienen templo, no tienen adoración, no tienen relación con Dios. Piensan que están condenados, pero Ezequiel dice, no, ustedes van a ser renacidos. Dios los va a traer de regreso a la vida. Esa es la profecía en Ezequiel 36. Ezequiel 37 es la profecía muy similar de la resurrección de Israel. Y tienes ese valle de huesos muertos, donde Ezequiel va y va, ve un valle de huesos. Y lo llama, hijo del hombre, ¿van a vivir estos huesos? Y él dijo, Señor, tú sabes, pero huesos muertos no mueren. Y él los ve regresar a la vida, los ve a los huesos tras huesos, utilizando carne, viendo la carne, viendo la persona resucitada. Es simbólico de Dios diciendo, la nación de Israel, aun cuando completamente muerta, pareciera muerta, va a resucitar, porque yo la traeré de vuelta a la vida. De hecho, cuando Israel se volvió un estado, el primer ministerio, Gabriel Byrne, dijo, hemos visto a Ezequiel 37 viniendo a la vida, justo aquí. Ahora, ya sea que eso es verdad o no, Ben Gurion no era un judío mesiánico, pero él sabía, conocía su Antiguo Testamento. Y en los capítulos 38 y 39 va a enfatizar la futura tierra de Israel. El futuro de la tierra de Israel. Entonces, capítulo 40 y 48 enfatizan el santuario que va a ser reconstruido. De hecho, todas las dimensiones en Ezequiel 40 y 48 para un templo. Eso no es lo que ellos reconstruyeron cuando regresaron del cautiverio. De hecho, fue un tan grande templo que nunca ha sido reconstruido. Y uno se pregunta, ¿pero qué te está hablando Dios? Nosotros creemos, yo creo, lo que yo les enseño que ustedes crean, en teología dispensacional, que ese aún debe pasar. Eso va a ser el templo que es reconstruido. Es como el tamaño de la ciudad presente, tan grande. En el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37, representan a la Israel dispersa en su muerte. No son cadáveres, sino huesos secos. Un hueso seco es simplemente eso, no es muerto, pero... Y sabemos que Israel estaba muerta, estaban fuera de la tierra. Dios establece su predicador en medio de los huesos muertos, diciéndoles de que prediquen para que se pueda dar vida. Yo diría que eso hacemos nosotros hoy en día, no necesariamente en Israel, aun cuando en Israel, pero como predicadores del Evangelio, nosotros nos paramos y hablamos con personas quienes están espiritualmente muertas, ustedes están muertas en sus pecados y delitos. Sin embargo, si reciben al Señor Jesucristo, Él va a hacerles vivos nuevamente. Entonces, lo mismo principio. ¿Pueden vivir los huesos muertos? Absolutamente no. Pero la vida eterna viene de la predicación de la palabra de Dios, el medio a través del cual Dios trae a la vida a las personas espiritualmente muertas. Por eso es que si no te das a ti mismo, si no te entregas como cristiano o incrédulo a la predicación de la palabra de Dios, vas a desaparecer espiritualmente. Yo no entiendo personas que se llaman cristianas que no van a iglesia, que no leen la Biblia. Es una cosa, ¿no? Llamarte cristiano, está bien, tú lo entiendes, o no lo entiendes. Pero llamarte a ti cristiano y nunca ir a la iglesia, o preguntarse por qué mi vida es un desastre y no me permito a mí mismo ser alimentado por la palabra de Dios. Quiero decir, si estoy caminando con hambre todo el tiempo y mi esposa dice, bueno, ¿has comido? Yo digo, no. Bueno, yo creo que ya sé por qué tienes hambre. Nos reímos, pero es tan absurdo, pero es el mismo verdad espiritualmente. Tu vida es un desastre, tu matrimonio es un desastre. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Nunca. ¿Cuándo fue la última vez que diste a una iglesia? ¿Serviste a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? o adoraste a Cristo? Nunca. Ah, yo sé cuál es tu problema entonces. Ahí está el problema de tu matrimonio y todo lo que viene, que sigue. La promesa dice Dios a Israel en Ezequiel 37, 11, 14, es que él ciertamente lo restaurará. Y él dijo que lo va a hacer, a pesar de los muertos. Y en la última parte, del capítulo 37, hay una clara enseñanza del Antiguo Testamento sobre la resurrección, llamando a los judíos a arrepentirse para que puedan volver a la vida y vivir en la tierra prometida. Y esa tierra es la tierra de Israel, la misma tierra que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes a través de Isaac, la tierra hoy en día, que es la noticia, que está la noticia, donde hay personas matándose unos a otros porque piensan que esa tierra le pertenece a uno, a árabes o a judíos. Noten que las dos etapas de la vida, primero la física, restauración física o nacional, y después la restauración, la renovación espiritual. Ahora, hoy en día, Israel es una nación espiritualmente muerta. No son cristianos, son cristianos judíos. Hay cristianos árabes, por supuesto. Hay gentiles cristianos también, nosotros, ¿verdad? Pero hay una renovación espiritual, va a haber un reavivamiento en Israel que Dios promete que va a pasar. Y eso es lo que dice en el capítulo 36 y 37. Yo voy a hacer esto que ocurra. Esto es Dios. Israel está siendo restaurada a nivel nacional. Vemos eso hoy en día. Y en el futuro será restaurada espiritualmente. Probablemente mediante la predicación de lo que leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y 14, de la predicación de los 144.000. Esos son 12.000 de cada tribu de Israel. ¿Por qué necesitamos la predicación de los 144.000? Porque la iglesia ha sido arrebatada. De otra manera, ellos se darían predicando. Nosotros seríamos los que predicaríamos el Evangelio. Es nuestra comisión, pero ya no estaríamos. Esta es una promesa para el futuro de Israel, tanto en los días de Ezequiel como en los nuestros. Entonces, esto tiene pertinencia para nuestro día hoy en día. La noticia, en lo que está noticia esta noche, inclusive. Quiero que noten dos reunificaciones de Israel. Esto es muy importante. Entonces, si están despiertos, quédense despiertos desde el comienzo para reunificaciones de Israel. Número uno. Primero va a haber, de acuerdo a la Biblia, Ezequiel 20, versículo 33 a 38, habla de una reunificación mundial en incredulidad. En otras palabras, Dios va a reunificar a su persona, a su pueblo que están esparcidos a lo largo del planeta, a pesar del hecho que no son cristianos. Él va a reunificarlos. Noten lo que dicen. Como yo vivo, dice el Señor Dios, con la mano poderosa, esa última frase es, porque Dios está haciéndolo. Tú vas a saber que yo existo y que yo soy poderoso. Entonces estamos hablando de Dios trayendo a esta persona. Creo que esto es cumplido en 1948. Salieron del holocausto por la ira. 6 millones murieron de ahí. Y de regreso a su tierra en incredulidad. Recuerden el decreto de las Naciones Unidas siguiendo a la Segunda Guerra Mundial. Los judíos no tienen tierra. Donde sea que van, son echados. Y había un intento de aniquilación de ellos en Alemania y en Polonia. Desastre de ellos y mataron a todos. Sin embargo, el decreto de las Naciones Unidas los trajo de regreso a la tierra prometida. Y aún siguen en incredulidad. Y todo esto es en preparación para la ira futura de Dios. En otras palabras, todos están yendo hacia su tierra. Dios los está trayendo ahí para que Él pueda derramar su ira sobre ellos una segunda vez. Él va a juzgar a este pueblo por su incredulidad. Este reencuentro vino con mano fuerte y con brazo extendido, con furor derramado. Hemos visto eso el último par de semanas. Si han estudiado cualquiera del holocausto, o han estado en un holocausto museo, que creo que fue cumplido en 1942, ya que Israel ha sido reunida desde los cuatro rincones de la tierra, no solo de Babilonia. Algunos dirían, no, él quiso decirlo, traerlo de regreso del exilio babilónico. Sin embargo, la profecía dice de todo el planeta. Hoy vimos en 1948 y siguiendo, estos judíos ahora están volviendo de todas partes del planeta. Entonces, yo estoy proponiéndole a ustedes que la primera reunificación empezó en 1948. ¿Cuántas reunificaciones hay? Hay solamente dos en la Biblia. La Biblia lo dice. La segunda reunificación de Israel. Entonces, será segunda por una segunda reunificación mundial. Esta vez, sin embargo, los judíos no van a estar en incredulidad, sino en su creencia, en fe. Va a ser en preparación para bendición del reino mesiánico. Noten, Isaías capítulo 11, versículo 11 a 12. Isaías dice esto: entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará un estandarte antes de las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Hay solamente Dios en unificaciones. Si la primera ha ocurrido y ocurrió en 1948, hay solamente una que queda. Y cuando los traiga de regreso, va a traerlos de regreso en fe. Van a venir de regreso a esa tierra en fe. En base a este versículo, solo puede haber dos. Y una ya ha ocurrido. Lo que se espera es la reunificación de Israel en fe. Por eso que creemos que se salven. Alcancen a ellos. Amamos a judíos que conocen a Cristo. Creemos a otros que conozcan a Cristo. Algunos lo han hecho en su propio ministerio, simplemente ministrar a judíos. No hay nada malo con eso. La segunda reunificación, Dios dice esto en Ezequiel 37, esa profecía de huesos secos. Noten todo lo que de Dios digo, yo probablemente no, yo voy, no probablemente, o tal vez, en el que donde que hablan, no pueden decir una palabra sin decir más o menos, esencialmente, o tal vez, hoy en día dicen así, posiblemente, más o menos sí, o más o menos no, probablemente. Si hablas así, grábate e intenta deshacerte de eso. Habla en absoluto, especialmente cuando quiere decir absoluto. Dios habla en absoluto y dice, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, los recogeré a su propia tierra. ¿Hay alguna ambigüedad ahí? Haré de ellos una nación en la tierra. Un solo rey será rey de todos ellos. Ellos nunca más serán dos naciones. Los libraré y los limpiaré. Mi siervo David será rey sobre ellos. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos. Ese es un buen día que va a venir. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob para siempre. Haré con ellos un pacto de paz y un pacto eterno. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuevamente, ninguna ambigüedad aquí. Dios diciendo, esto es lo que voy a hacer. Este es mi mundo, es mi pueblo. Ellos no quieren obedecerme de su propia manera. Yo voy a hacerlos obedecer. No sé por qué personas quieren ir en contra de la doctrina de la elección. Si Dios nos eligió y volteó nuestra voluntad, nunca creeríamos. Es lo que llamaríamos gracia, lo que llamamos gracia. Entonces, cuando vemos Ezequiel 38, 1 a 3, lo tengo todo en la lámina, si no traen la Biblia, pueden ver aquí, si son visuales. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, es lo que llama Ezequiel, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces, Gog, una persona me acuerdo de dónde es y tiene una profecía en contra de él. Y así dice, el Señor Dios, he aquí, estoy contra ti, o Gog, tiene que matizar Gog en la G al final, porque suena como Dios, Gog, bueno, en inglés por lo menos, God como Gog, Gog. Bueno, príncipe de Ros. Y subrayé príncipe de Ros, porque no toda la traducción dice príncipe de Ros. Y tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, aquí está. En la nueva versión internacional y otra, y en la Reina dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Por qué? Dice eso. Porque Ros significa cabeza. El Ros hebreo significa cabeza, por eso que Rosana, nuevo año, nuevo judío. Ros significa jefe, significa soberano, jefe, cabeza primero. Entonces, ninguna nación en la Biblia es conocida con el nombre Ros. Cuando dice príncipe Ros, donde Ros es un pronombre, un lugar, Rose realmente significa cabeza de. No cambia el significado mucho. Algunos lo han visto que es Rose, suena como Ros, Rusia. Él está hablando de Gog, que es un líder en Rusia. Dicen, yo no compro eso, no creo eso. Hay buenos argumentos por ello. No puedo decir que es absolutamente equivocado, pero creo que es mejor tomarlo como Gog. Él es de la tierra de Magog y él es el jefe príncipe de Mesec y Tubal. Esos dos títulos que voy a mostrar dónde es, dónde están. Entonces, ¿quién es Gog, primero que nada? El nombre aparece en Ezequiel 38-39 y Primera Crónica 5-4, hijo de Joel. Hijo de Joel, son hijos Gog, no sé por qué alguien llamaría eso. El nombre mismo significa techo o parte de arriba. Vamos a llamar a nuestros hijos techo. Gog es utilizado en la Septuaginta, la versión griega del hebreo, y es Agag. Gog es Agag, probablemente un título. Posibilidades. Algunas identidades, había un rey de Lidia, también conocido como Gugu y Gaigis. No quisiera esos nombres tampoco para tus hijos. También una personaje de la historia antigua llamada Gagu, de la tierra de Sahi, al norte de Siria. Hay un título oficial que yo creo que eso es lo que Gog es, un título oficial como faraón o presidente o emperador. Otra posibilidad es que un término general para denotar cualquier enemigo del pueblo de Dios. Algunos han dicho, no, Gog es simplemente lo que Ezequiel quería llamar Babilonia. Todos los de profecía tienen profecía en contra de Babilonia, y Ezequiel no. ¿Por qué? Ezequiel estaba en Babilonia, en cautiverio. Pudiera haber escondido su profecía en contra de Babilonia como Gog. Es una buena posibilidad. Y algunos dicen que simplemente significa tinieblas. Yo voy con el título, el punto 3. Creo que habla de no ninguna de las personas del pasado. En el versículo 8 van a ver que él dice, después de muchos días va a ser reunido en los últimos días. Entonces no creo que eso solamente en historia. Está hablando de un líder futuro titulado Gog. Con título Gog. Y a fin de los años, a fin de los años. No creo que sea una persona histórica. Gog es un título, pero quien quiera que sea, va a surgir en los últimos, en fin de los años, casi siempre en el Testamento, y en último, lo que llamamos el tiempo de la tribulación. Si no sabe lo que es, vivimos en un día, el día presente, vamos a un tiempo donde Israel va a ser dado paz por un gobernante mundial que va a permitirle reconstruir su templo, que va a ser asombroso, porque los judíos, justamente, simplemente pararse hoy en el monte del templo, pudieran empezar una guerra. Pregunta de Rosheron. Ellos odian a los judíos, ahora pues odian a los judíos, tienen el domo de la mosca, de la roca, perdón. Es lo que digo, domo de la roca. La mosca de la roca. Los judíos no son, se permite estar ahí. Eso es como algo de guerra. Entonces, ¿cómo alguien va a venir y hacer un tratado de paz y se va a reconstruir su templo donde el domo de la roca está? Mi teoría, musulmanes ya no van a estar para ese entonces. Y creo que ellos no van a estar después de esta guerra. Pero esa es mi teoría. Yo no lo sé, no estoy diciendo que así como va a ser, pero no sé cómo más puedes hacer eso. Los musulmanes no hacen trato con los judíos. Y los judíos saben que musulmanes haciendo un trato con ellos están mintiéndoles. Ellos lo saben. No son tontos. Pero que es un título. Y lo último, el fin de los años es un tiempo donde ese tratado es hecho. En un periodo de siete años, donde los judíos piensan que hay paz, pero no es así. Es una falsa paz. Entonces yo creo que va a ser. No creo que Gog es el anticristo, en ninguna manera. Pero de hecho creo que antecede el anticristo y lo muestra eso. Dejen las preguntas para el final. Pero sí, Charlie. Cuando tú dices que esta guerra, está hablando de la guerra. No está hablando de los eventos actuales, para nada. No, por favor, no meta nada de lo que yo digo con eventos actuales. Esto tiene que ver con los últimos días, el final de los tiempos. Y esto no es para regañarte, sino es una advertencia. Por favor, no lean las noticias hoy en día y empiecen a buscar, sí, eso es esto está ocurriendo, esto está pasando. Si estás viendo el final de los tiempos en la Biblia, perdiste el rapto. Sí, así. Porque ese final de los tiempos no son implementados hasta el rapto, hasta después del rapto. Entonces eso es posible. Sin duda alguien aquí va a perderse el rapto y tú crees que eres cristiano y no lo eres o sabes que no lo eres y vas a vivir. Pero ese idiota predicador en el Harvest Bible Church realmente sabía lo que estaba hablando. Él ya no estaba como el resto de la iglesia que estoy aquí. Eso tiene que significar algo. Él ya es el príncipe de Ross, como vimos anteriormente, Ross siendo una ubicación geográfica como en la Biblia de América, la Nueva Biblia de América, o es el Príncipe Soberano Supremo de Mesec, como la Nueva Biblia de América, la Reina Valeria y la Nueva Versión Internacional. Todos esos alfabetos, siglas. Y estas son áreas en las modernas Turquía y Armenia. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué es la Tierra de Magog? Entonces, tengo alguna idea. Vamos a deducir que Gog es un título. Gog es un título. Pero es de la Tierra de Magog. Entonces, ¿dónde está Magog? Magog, una persona, un descendiente de Jafet. ¿Recuerdan los tres hijos de Noé? Era descendiente de Jafet. Vemos en Génesis 10:2 aparecer haberse asentado en una tierra que fue eventualmente ocupada por los escitas, las personas asiáticas modernas, o los mongoles y los hunos. Les voy a mostrar un mapa en la siguiente lámina. En Ezequiel es utilizado tres veces, Magog haciendo referencia a las partes más remotas de la tierra, del norte. Para mí, es Siberia, la parte más remota de la tierra. Estoy preguntando a mi papá, ¿dónde el reino viene? Recuerdo esa pregunta, preguntarle eso a mi papá. Ya sé que no sé, creo que es una expresión de eso lo que dio. Ahora es un día que se llaman Kazajistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Afganistán, Rusia. Sería el área general de Magog. Aquí el imperio sitio, si no saben dónde están, ve a la derecha, a la izquierda el imperio romano. Y ahí en el imperio romano es Israel. Es el área de Irak moderna e Irán. Eso sería Magog. Es Rusia moderna. La naranja. Entonces, es Magog Rusia. Bueno, razones para creer que Magog que Rusia, ahora y no que Rusia, que Rusia es Rusia, perdón, no creo que Rusia porque suena como Rusia, es irónico que va a encajar así, pero creo que, porque creo que Ross significa jefe, príncipe, no Rusia o tierra. Sin embargo, todo viene de la misma manera, pero es alguna razón para creer que es. Algunos de los países nombrados por eso que le pareciera estar ubicados en la ex Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, que es Rusia. Los ejércitos vienen del norte. Por cierto, la Biblia, cuando una dirección es dada, norte es siempre norte de Israel, sur es siempre sur de Israel, este siempre este es Israel y oeste siempre oeste de Israel. Israel en la Biblia es el centro de la tierra, todo es norte, este, sur y oeste desde Israel. Entonces vemos estos ejércitos del imperio de Gog viniendo al norte. La única cosa norte de Israel, cuando pasa a Siria y Líbano, es Rusia. Sigo haciendo esto como que si necesita alguna demostración con mi mano, que está ahí arriba. Pero en la parte remota del norte de Israel, es lo que Ezequiel los llama, dicen. Algunos deducen que Tubal es Tobolsk, Mesek es Moscú y Ros es Rusia. Esto es poco probable. Esto eran nadie, en la mente de nadie, Rusia no existía en esos días. De hecho, nada era norte, simplemente en esta, de la norte de esta área. Ezequiel tenía en mente lugares históricos aplicables a su época. Sin embargo, estas ciudades modernas están realmente en y alrededor del área en cuestión. Entonces aquí dirías, rodeada por el rojo, subrayado, este es el área general de Magog. Magog. Aquí hay un área más específica en Kazajistán moderna. Esto, como recuerdan, cuando el Imperio Soviético cayó en los 90s, esto es ahora parte de la Unión Soviética. Mesek y Tubal. Gog. Él también, el príncipe Mesek y Tubal. Lo que ves en el mapa es Turquía moderna. Ahí está Mesek y Tubal. Cerca de Armenia. Dos personas reconocidas en Siria, en monumentos asirios antiguos. Uno llamado Muskel y otro Tubali, ambos llamados en Asia Menor, Turquía. Entonces no solamente es rey del área del norte, que sería Turquía moderna, él también es para extenderse lo que llamaríamos Turquía moderna. Ahora, todo eso es para decir que al final, en los últimos días, un gobernante del norte va a venir. Él es un gobernante de un entero tierra, masa de tierra llamada, que nosotros llamamos Rusia, ¿quién conoce a Rusia? Y Turquía. Aquí hay más de ello, tienes Ross, sí, el príncipe jefe de Mesek, y él es de Magog, y ahí está en el código, en el color, la alianza. Entonces, ¿con quién va a venir? Dios dice, te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas. Esto va a ser idioma fuerte, como que voy a arrastrar del norte a la tierra de mi pueblo, y tú vas a juzgarlo. Y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada, noten las naciones, Persia, Etiopía y Fut. Con ellos, todos con escudo y elmo, Gomer con todas sus tropas, Bet-Togarmah, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Aquí están estas naciones, Persia, Irán, Cusa, Etiopía, Fut, Libia, Gomer, Cimerios, de Armenia, al este de Turquía y Bet-Togarmah son los hititas y armenios. Estas son las naciones. Por cierto, ninguna de ellas son árabes. Ninguna de estas naciones son árabes, naciones árabes. Son musulmanas en el mundo moderno y Dios va a traer todas estas naciones musulmanas juntas. Quiero que noten algo sobre Rusia. Rusia no es musulmana tampoco. Rusia no es nada. Son ateos. Ahora, a lo largo de la Biblia, no te cruzas con ateos. Nadie era ateo, eran politeístas, creían en múltiples dioses y los mandamientos de Dios eran, no vas a tener dioses delante de mí, aparte de mí. Era tan inusual que no hubiera nada en los mandamientos que dijera, no puede ser un ateo. El ateísmo es único, por lo menos en la Biblia, hablando de este ejército del norte. Y no existía, por cierto, en los días de Ezequiel. Ezequiel está profetizando sobre una nación que no existía. No de la forma como existe hoy y cómo va a volverse en el futuro. Ninguna nación árabe toma parte de esta invasión con Rusia, aun cuando el Islam está actualmente ampliamente representado en todas estas naciones. Por supuesto, el Islam no existía en ese entonces tampoco. Ezequiel está escribiendo en el 580 a.C. 500 a.C., más o menos. ¿Cuándo vino el Islam? 1100 años después. Aquí tienes estos países musulmanes en la izquierda, África del Norte, para incluir Arabia, después los ejércitos del Norte, y a la derecha tienes convergencia de todas estas naciones a la tierra de Israel. Esto es lo que Dios dice que va a hacer. Voy a poner garfios y voy a traer a mi tierra y van a juzgar a mi pueblo. Ahí hay un mapa más moderno, todo convergiendo en Israel. Nunca le ha ido bien a las naciones que van en contra de Israel. Pregúntale a los egipcios en 1948 y a los egipcios y los jordanios en 1967, los egipcios nuevamente en 1963. No les va bien. Pregúntale a los terroristas de Hamas. No les está yendo a ellos tampoco muy bien hoy en día. Y esto es Israel en su incredulidad. ¿Y qué van a hacer cuando van a estar en Cristo? El objeto de la invasión es Israel. Versículo 7 y 9. Prepárate tú y toda la multitud. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. Entonces está trayéndolo a Israel para ser restaurado de la espada. Son restaurados de la espada. Eso es hoy en día. Aun cuando hay partes con grupos terroristas y lo han sido por años con los árabes. Pero al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Tú vendrás como una tempestad, como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas. Entonces, si Gog viniera hoy en día con estos ejércitos, esto encajaría hoy. Israel está asentada en un lugar seguro. Es una nación de primer mundo que puedes visitarlo, por lo menos podías hasta el 7 de octubre. Ahora ya no está un poco cerrado, pero lucido hoy en día. Son seguros, tienen un ejército que son protegidos. Pero creo que esto pudiera estar hablando del tiempo cuando ellos están viviendo en este tratado de paz ofrecido a ellos, porque nosotros llamamos el hombre del el anticristo. Donde Dios viene y dice, está bien, vamos a traer todas estas naciones, vamos a encontrar un tiempo donde vamos a descansarlos. Un gran tiempo de hacerlo en ese punto. Israel tiene que ser un estado antes de que esta invasión pueda ocurrir. Cuando Ezequiel lo ha dado, están viviendo en cautiverio. Regresaron a su país y, como saben, la historia, el templo y la ciudad destruida en el 70 y fueron expulsados en 1935 y regresaron en 1948. Y nada de esto ha pasado desde 1948. Tienen que ser un estado antes de que esto ocurra. Ya son un estado, lo han sido por más de 70 años. Entonces, puede ser un lugar que puede pasar en cualquier momento. Una tierra recuperada de la espada, una tierra recogida de muchos pueblos. Una tierra con montañas que han sido desoladas. Hemos visto un poco de eso. Les dije algunas citas de personas que han visitado la tierra de Israel en los 800, 1800. Uno de los que era Mark Twain, quien escribió extensivamente sobre su viaje a Israel sobre lo desolada. Estaba, entre comillas, la tierra prometida, que antes fluía leche y miel. Era un desastre antes que regresaran los judíos. Y ahora vas por ahí, es hermoso, una tierra hermosa. Hacen creer bananas ahí, que no son indígenas, tiene árboles que son hermosos, tiene todo tipo de irrigación, agua. Los judíos han hecho un trabajo asombroso con la tierra, pero los árabes nunca hicieron cuando lo tuvieron. Y vas a cualquiera que ha visitado Israel, vas a una parte israelita, siempre es hermosa. Sabes cuando has ido a una parte palestina, porque es un desastre, como caminar en el cuarto de tu hijo. Y es tan distinto, hay basura por todas partes. Es basura, es muy distinto. Es una tierra sacada de entre las naciones y estas declaraciones son verdad con respecto a Israel actual. No lo hubiera sido posible antes de 1948. En versículos 10 a 13, sucederá en aquel día, aún hablando de algo, que concebirás un plan malvado y dirás, subiré contra una tierra indefensa, contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido entre las naciones que ha adquirido ganado y posesiones que habitan en medio de la tierra. Gog, tú vas a ir en ese día y vas a ver una fácil presa, como tomar un dulce de un bebé, y vas a ir a ese tiempo. Lo que busca es un botín. El Mar Muerto contiene 45 mil millones de toneladas de sodio, cloro, azufre, potasio, calcio, magnesio y bromo. Pero bueno, es una de esas cosas. Hay petróleo ahí, está el Mar Muerto, todo tipo de... La tierra es una tierra rica en recursos naturales. El Medio Oriente está lleno de petróleo. La destrucción de Israel no va a molestar a ninguna nación árabe. Y sabes que Rusia está detrás de Irán, Rusia está detrás de Siria, están dando dinero a Hamas. Todas estas naciones odian a Israel. Les encantaría esa tierra. Quieren sus manos sobre esa tierra. ¿Por qué no intentar agarrarla? Sabai de Dan. Es poco probable que vean con buenos ojos con una fuerza de ocupación rusa en el Medio Oriente, ya que en el versículo 13 noten, dice que Sabai de Dan y Tarsi, que son Yemen, Omán, Arabia Saudita moderna, no favorecerán la presencia rusa ahí. En versículo 13 dice que Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsi con todos sus pueblos te dirán: ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posiciones, para tomar gran botín? Ellos no necesariamente quieren a ellos aquí, ahí, porque pueden controlar esa área. La meta de Dios en versículo 14 y 16: por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así dice el Señor Dios, en aquel día, cuando mi pueblo habite, seguro, no sabemos cuándo es ese día en el futuro, y no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Segunda vez que dice esto. Y subirás contra mi pueblo, Israel, como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra. Algunos han dicho: ¿pero por qué están cabalgando? ¿Por qué no estarían en tanques? ¿Por qué no estarían en aviones? Una buena pregunta. A la Biblia no sabe del futuro. Si la Biblia hubiera dicho: vas a estar en tanques, la persona va a decir: ¿de qué están hablando? En ese entonces, o volando aviones, y no sabían nada de eso en ese entonces. Y pudiera ser que para ese tiempo, esa parte del mundo es tan destruida que ya tienen el caballo. Pudiera simplemente ser que entrarían en caballos. Tal vez caballo es un código, una palabra para tanque, pero no sé. Pero pasa en los últimos días y por lo menos tenemos naciones entrando en Israel. Responde: ¿por qué ocurre esta invasión desde la perspectiva de Dios? Para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog. En el versículo 16. En otras palabras, Dios va a mostrar quién es él a través de un gobernante pagano titulado Gog en su tierra, y van a intentar destruir su pueblo. Y mientras están intentando destruir su pueblo, Dios va a destruir a todos ellos. Por eso que yo deduzco que Islam va a ser obliterado, porque Dios va a obliterar todas esas naciones. Y creo que va a permitir el anticristo, en el punto medio de la tribulación, de tomar todo el control del mundo. Rusia y todo su ejército ya no van a estar. Nuevamente, no sé eso. Por favor, no vengan para intentar discutir conmigo con eso. Yo lo he escuchado toda la historia, les prometo. He ido a 4 años de seminario, no significa que conozco más que tú, pero he escrito ensayos, he tenido que investigar todo. No me gusta la discusión de ello. Lo enseño, aquí está, boom, y punto. Y seguimos adelante con el Evangelio más adelante. Perdón. Las naciones aún deben aprender esto, que Dios está usándolos para traer su gloria. Versículo 17 a 23, vemos la destrucción de los invasores. Esto es lo que Dios está haciendo. Así dice el Señor Dios: ¿eres tú aquel de quien hablé? ¿Va a ocurrir esos días? Tal vez no, va a ocurrir esos días. Cuando Gog entra. No hacen eso ahorita, perdón que perdí el pasaje. En el futuro van a temblar en su presencia de Dios. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada de cada cual se volverá contra su hermano, con pestilencia y con sangre haré juicio contra él. Recuerda que hablando de Gog, haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Y mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Entonces imaginen, esto es lo que va a pasar en Israel. Este hombre va a venir con todos sus aliados, con todos aliados musulmanes de Arte del Norte y todo alrededor de la tierra de Magog, y van a llegar a Israel, donde ellos van a matarlos. Están poniéndose unos a otros. No es que los israelitas, la defensa israelita o el Domalar lo está derrotando, es Dios obrando en contra de ellos. Creo que lo más cercano que tenemos de eso hoy en día es lo que le pasó en la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días fue tipo así. más o menos. Egipto viniendo del sur, Jordania del este, Siria del norte, en contra de la pequeña nación, Israel. Y en 6 días todos fueron derrotados. Y tomaron territorio en la entera península de Sinaí, las alturas del Golán, y tuvieron toda esta tierra. Ofrecer a los árabes, vamos a regresarte la tierra que nosotros ganamos si van a vivir en paz con nosotros. No, dijeron, no lo harían. No lo hicieron, no lo van a hacer. Pero eso fue ellos luchando en su incredulidad. Dios va a luchar para ellos. Esta persona va a envolverse uno contra otro y Dios va a hacer caer fuego del cielo, como hizo en Sodoma y Gomorra. Esto nos dice qué hará Dios a Gog por tocar la leña de sus ojos. Nos dice cómo Dios hará esto a través de un terremoto, guerra civil urgiendo entre los mismos soldados invasores, pestilencia, sangre, inundación, granizo, fuego y azufre. Hacer una guerra interesante. Suena mucho como las plagas finales de Apocalipsis 16. No creo que lo es, pero parece similar. Capítulo 39. En el lugar de destrucción, pone un poco lo que dice. Así dice el Señor Dios, aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te empujaré y te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Ya que dijo eso, romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Entonces no hay duda de lo que Dios va a hacer. Te daré por comida, no que te voy a dar comida, no, te daré por comida a toda clase de ave rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque yo soy yo el que ha hablado, declara el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas y sabrán que yo soy el Señor. Ven ese tema una y otra vez. Ahora, se dice que los ejércitos caerán específicamente en los montes de Israel. En Dotán, Siquem, Samaria, Silo, Betel, Ai, Ramat, Belén, Hebrón, Debir y más que nada en Jerusalén, que pareciera ser la meta objetivo de este ejército invasor. Están intentando llegar a Jerusalén y van a caer en estas áreas. La guerra de los 6 días estableció el escenario para el cumplimiento de esta profecía. Antes no tenían la tierra, que estos pasajes están hablando. Hasta 1967, antes de 1967, todos los montes de Israel, excepto por un pequeño corredor del oeste de Jerusalén, estaban completamente en manos de árabes jordanos. Después de eso, se consideró que estaban en Israel. Israel tomó esas áreas en 1967. Quiero que noten, si tienen una Reina Valera antigua, capítulo 39, versículo 2, dice, habla de un sexto del ejército invasor quedará vivo, la Reina Valera antigua. Ninguna otra traducción dice esto. Esto no es un irrespeto a la Reina Valera antigua, sino que fue basado en una mala traducción del verbo traducido aquí, te empujaré. Dios empujará al ejército de Gog a una derrota sorprendente y milagrosa. Algunos han dicho, bueno, Dios va a dejar una sexta parte por esa traducción. Una traducción. De hecho, el ejército entero será destruido cuando invaden Israel y nada va a quedar. Entonces, hay una persona que me dice, pero solamente va a ser un sexto. He dicho, no, estás obteniendo eso de la Reina Valera antigua. Puedo mostrarte, pero estarías durmiendo en 10 minutos si te mostrara cómo eso se ve. Y viene de una palabra griega, shisha. Y shish. Shisha significa arrastrar. Y shish es 6, o 60, o sexta. Entonces es fácil equivocarse, pero es una mala traducción de la Reina Valera antigua. Inclusive, sabrían que fuera verdad si conocen hebreo, pero no cambia nada mucho. Ezequiel 39:6 agrega que no solamente los ejércitos rusos y de sus aliados son destruidos en Israel, sino la tierra misma de Rusia es devastada por lluvia de fuego, causando destrucción a gran escala en la nación misma. Seguidamente cesará de ser una fuerza política en los asuntos mundiales. Imaginen eso. Va a haber un tiempo donde esa gran nación, inmensamente grande, con todos sus hablar déspota, como que todas tus formas ateas y todo tu odio de Dios, personas odiando a Dios, fechando atrás a Stalin, ya no estarán. No significa a nadie nada. Hablas grande, cuando hablas grande en contra del pueblo de Dios, pierdes grande. Cuando estás muerto para siempre. El ejército ruso ya no está en este mundo. El ejército ruso y sus aliados, esto es todo lo que estoy hablando aquí. Lo que pasa, y está diciendo en el periodo de tiempo que sigue, va a haber anticristo y sus fuerzas, sí, que aún son monumentales y están en contra de Israel, pero creo que las naciones islámicas están sacadas del escenario y permite, creo que el anticristo, que tenga poder completo sobre el mundo, en ese punto. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Esto pudiera ser el evento que permite al anticristo tomar el control completo de la economía global y llamar a las adoraciones a sí mismo. Sabemos que esto ocurre en el punto medio de la tribulación. Sabemos esto del libro de Apocalipsis. Entonces, en otras palabras, lo que el mundo está esperando, el siguiente evento profético, es el rapto de la iglesia. No sabemos cuándo va a venir. Todo lo que podemos decir, bueno, las cosas están malas hoy, pero las cosas han estado malas por siglos y siglos cuando estudias la historia. De peores siglos antes, inclusive que hoy en día. Pensamos que más porque tenemos internet, pero siempre ha sido malo. Pensamos que puede pasar en cualquier momento y puede pasar en cualquier momento. Entonces, el rapto pasa, es el siguiente evento profético. No sabemos si el tratado de paz sale después de eso. Puede ser un año, puede ser 5 años. Antes de que un tratado de paz salga, los cristianos ya no estarán, la iglesia ya no estará. Entonces, yo creo que pasa cercanamente después, donde un tratado de paz que ocurre en Israel, 7 años. En la séptima semana de Daniel, vimos eso el domingo, si tú ves aquí, la 70 semana de Daniel. Quedan aún 7 años. Es la única semana que Daniel la separa de las 69 anteriores. En Daniel capítulo 9, versículo 24-26, habla de la primera 69 semanas y después separa la última semana. Y la última semana dice que van a hacer un pacto. Y van a romper ese pacto en el punto medio. O él lo va a romper, el príncipe que va a venir. Entonces, el rapto es el tratado de paz en Israel. Israel entra viviendo en paz. Se ve como la batalla de Gog y Magog pasando cercano después del tratado de paz. No sabemos cómo va a durar esa guerra, tal vez dure un día, pero creo que probablemente termine en el punto medio de la tribulación. Y cuando termine, es cuando el anticristo, este líder mundial, va a poder surgir y tomar el control del mundo entero. Capítulo 39, versículos 7 y 8, tenemos: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Ahora, esto es donde uno de los pasajes que hace a Ezequiel 38 y 39 tan difícil de poner en un lugar. Yo no voy a dejar, no permitir que mi santo nombre sea profanado. Nunca más. El nombre de Dios es profanado hoy en día, va a ser profanado en la segunda mitad de la tribulación. Entonces, si esta guerra pasa justo antes del punto medio, nosotros sabemos que el punto medio de la tribulación, hasta el final, las personas están maldiciendo el nombre de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿puede pasar antes de eso? Tiene que pasar al final de tribulación, pero hay problemas con eso también. Por eso es que estos pasajes son tan difíciles para ubicar dónde pudieran caer. Este es uno de los pasajes que nos mantiene de saber. No encaja muy fácilmente como donde creemos que debería estar o pudiera estar. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Y aquí que viene y se cumplirá, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. No solamente el nombre de Dios será santificado entre las naciones gentiles, sino Israel también. Por ende, ocurre un reavivamiento en Israel, ocasionando que muchos judíos se vuelvan al Señor. Tal vez pasa justo al final de la tribulación. Eso es cuando el nombre de Dios no va a ser profanado más. También hay 7 años de quema. Si pasa al final de la tribulación, cuando Jesús regresa, Él regresa y va a establecer su reino en la tierra, y son 1000 años de vivir felices. Y dice aquí: entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos. Imaginen, todo que eran armas nucleares siendo destruidas, armamentos, todo siendo derretido, escudos, pavesas, arcos y saetas, mazas y lanzas, y harán fuego con ellos durante 7 años. Eso significa que si pasa para el final de tribulación, y esos están quemando, entraría en los primeros años de reino milagro y triste. Pero fue extraño, pero bueno, tal vez, si eso es lo que pasaría. No tomarán leña del campo ni la recogerán de los bosques, porque harán hogueras con las armas. Despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, declara el Señor Dios. Si esta batalla ocurre a mediados de la tribulación o cerca de ella, pareciera que estos fuegos quemarán en los primeros años del milenio. Inclusive si pasa en el punto medio de tribulación, son 3 años y medio, se va a quemar 3 años y medio, después de 3 años y medio dentro del milenio. O si pasa al final, sería 7 años en el milenio. No encaja muy bien. Después tiene 7 meses enterrando. Ese día sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel. Gog, quien quiera que sea, va a ser sepultado en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y cortará el paso a los viajeros. Entonces allí enterrarán a Gog con toda su multitud y lo llamarán el valle de Hamón Gog. durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Entonces, hay tantos cuerpos muertos en Israel que tienen que limpiar la tierra, no puedes dejar que los muertos queden ahí. Entonces, por 7 meses están ahí buscando esos cuerpos. Tal vez hay un buen lugar para meter todos de un solo lugar, por 7 meses. Inclusive todo el pueblo de la tierra los enterrará y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Noten esto. Escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierran a los que pasen, a los que quedan sobre la superficie de la tierra para limpiarla. Al cabo de 7 meses harán un reconocimiento. Ahora, tienen una multitud del ejército de Gog, todos sepultados, para otras personas esparcidas en la tierra. Personas están designadas a buscar cuerpos. Asegúrate que se sepulten. Esto es lo que están haciendo estas personas. Va a pasar por 7 meses. Ahora, si esta guerra ocurre en el punto medio de la tribulación, sabemos que en el punto medio de la tribulación, si eres judío, ¿qué necesitas hacer? Huir y esconderte. Entonces, no estás en libertad de caminar por la tierra buscando cuerpos muertos para limpiar la tierra. Entonces, es difícil para esto que esto encaje en eso cuando pasa en el punto medio de la tribulación o en la tribulación. Nuevamente, no sabemos cuándo ocurre esta batalla, aparte de que es futura. Por esto, no son tan libres por caminando por ahí sepultando cuerpos. Mire, todo lo que tienen que saber es esto. En el futuro va a haber una guerra. Y sabemos que va viniendo al norte y que van a invadir a Israel. Ese es el futuro de Israel. Va a ser una batalla sangrienta que Dios va a ganar de su propia manera. Eso es lo que enseñamos esta noche. Ese es Ezequiel 38 y 39. Ahora, vamos a repasar las razones teológicas y las posibles razones de cuándo y dónde va a pasar. La próxima semana, si estás inclinado a regresar, toma un respiro profundo. No dije que iba a ser fácil. Vinieron porque querían conocer la historia de Israel. Le he dicho el pasado, aquí está el futuro. Vamos a terminar la próxima semana en el espíritu de la Navidad y en gozo amoroso. Dios sabe lo que está haciendo. Me encanta la profecía número uno, primero y principal, porque Dios diciéndonos, esto es lo que voy a hacer. Yo sé quién yo soy, yo sé en quién tú eres, yo sé que tú piensas que las cosas están locas, pero Dios está diciendo, yo tengo esto controlado. Vamos a orar. Señor, no, nunca nos permitas pensar por un momento que tú no eres soberano. Tú estás por encima de todo, tú controlas todo, y cuando pensamos que todo está fuera de control, tú estás en control. Gracias. Que te adoremos por eso. Oro, Señor, que descansemos sabiendo eso. Vivimos en un día donde hay caos en todas partes. Hay guerra, hay rumores de guerra. Y tú dijiste que estos serían los dolores de parto que presentan en el final de los tiempos. Y han estado aquí por siglos. Israel está calentándose. Oramos por la paz de Israel. La paz de Jerusalén solamente puede ocurrir con tu segunda venida. Entonces oramos que venga tu reino. Y en el medio, en el interín, mientras esperamos tu reino, que seamos encontrados fieles, adorándote y confiando en tu soberanía. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.